Muy buenos días, OMH. Hoy es miércoles 11 de febrero. En España hay cerca de 13 millones de personas en riesgo de pobreza o exclusión social, según un estudio. Esta situación afecta a algo más de uno de cada cuatro ciudadanos, concretamente a 12 millones y pico de personas. En porcentajes estaríamos hablando del 27,3% de la población. Los datos que se han extraído del estudio corresponden a los años 2013 y que se trasladó ayer a la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y Exclusión Social en un informe sobre la evaluación de la vulnerabilidad social entre los años 2009 y 2013. Sobre todo con datos extraídos también del INE, entre los 12,8 millones de personas que se refiere el estudio, hay 9,6 millones bajo el umbral de la pobreza y 2 millones de personas en riesgo de severa falta de recursos. En definitiva, cuesta creer la pronta recuperación de la que tanto presume el gobierno, porque si esos son los brotes verdes de Rajoy, será lo único que algunos tengan para comer. Empezamos.
Buenos días, UMH, el magazine de la radio universitaria con Carles Bartual.
9:31 minutos de la mañana. Respecto al tiempo, tendremos algo más de estabilidad respecto al día de ayer. Tendremos unas, ahora mismo tenemos las temperaturas de 10 grados y alcanzaremos una máxima de 12 al mediodía. Comenzamos el repaso informativo de hoy miércoles a las 9:31 minutos de la mañana y lo hacemos como siempre por la universidad. El Consejo Social de la Universidad Miguel Hernández ha dado a conocer el nombre de los ganadores de la décima edición de los premios Consejo Social. Los galardones se entregarán durante un acto público que se celebrará el 4 de marzo a las 12 de la mañana en el Salón de Actos del Edificio Rectorado y Consejo Social.
La primera edición del torneo deportivo 12 horas EPSE, organizada por la Delegación de Estudiantes de la Escuela Politécnica Superior de Elche, se celebrará hoy y tendrá lugar de 9 a 21 horas en las instalaciones deportivas del campus de Elche y está dirigida a estudiantes, así como al personal docente e investigador del centro.
El catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la UMH, Ildefonso Hernández Aguado, ha sido elegido presidente del Comité de Políticas de la Federación Mundial de Asociaciones de Salud Pública. Y continuamos en el magazine con más noticias, en este caso en el ámbito nacional.
Nos vamos ya a Nacional. 40 subsaharianos han saltado la valla. Alba Dols.
35 de ellos pidieron llegar al centro de estancia temporal de inmigrantes por cuenta propia. Los 5 restantes fueron trasladados a una ambulancia de la Cruz Roja al hospital comarcal por heridas realizadas durante el salto. 2 de ellos presentan fracturas en el tobillo y piernas. La Guardia Civil, tras el salto, expulsó ilegalmente a las 17 personas que permanecieron durante 6 horas encima de la valla, a una altura de 6 metros. Tras bajar, se les puso a disposición de las autoridades marroquíes.
Más de 12 millones de personas se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social.
Un 27,3% según el informe El Estado de la Pobreza en España de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social. Esta cifra ha aumentado un 2,6% desde 2009. El grupo de jóvenes es el más afectado con un 33%, mientras le sigue el grupo de los niños con un 31%. Esto deriva además a una mayor desigualdad desde el 2009. Entre las provincias más afectadas se encuentra Canarias, Extremadura, Castilla-La Mancha y Andalucía, situadas entre 35 y 39%, mientras en el País Vasco, Navarra y Aragón están por debajo del 20%. Esto también es consecuencia de una mayor aportación de fondos en ayudas sociales en esas últimas comunidades. Ceuta es el caso más grave, un 47%, es decir, casi la mitad de su población está en riesgo de pobreza y exclusión social. Carlos Susías, presidente de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, pide más políticas sociales a las clases medias, ya que son estas las que más sufren la situación.
Nos vamos a ir ya internacional. La guerra se intensifica en el este de Ucrania antes de la cumbre de Minsk. Ana López.
Buenos días, OMH. Las fuerzas leales a Kiev y los separatistas prorrusos han intensificado las acciones bélicas en el este de Ucrania en vísperas de la cumbre que los líderes de Alemania, Francia, Rusia y Ucrania deben celebrar hoy en Minsk si se allanan previamente los obstáculos que aún subsisten para llegar a un acuerdo de alto el fuego. Los miembros del llamado grupo de contacto se han reunido a puerta cerrada en una residencia oficial en el centro de la capital bielorrusa. Está formado por los representantes de Ucrania, Rusia y los insurgentes de las autodeterminadas repúblicas de Donetsk y Lugansk. Esta sesión se cerró con una aproximación de posiciones ante una tregua.
Atenas rebaja sus exigencias y se acerca al acuerdo con el Eurogrupo.
El gobierno griego empezó este martes a ceder terreno con claridad en las negociaciones. A pesar de la retórica subida de tono en los últimos días, el ministro de Finanzas presenta hoy ante el Eurogrupo la propuesta de Syriza, que empieza a sonar aceptable entre los socios. Quedan innumerables flecos por pulir y el pacto no se espera hasta fin de mes. Pero en los planes de Grecia ya no hay rastro de las quitas de deuda ni de la negativa a un tercer rescate asociado a nuevas condiciones. Las posiciones empiezan a acercarse. Grecia está dispuesta a aceptar una extensión técnica del rescate actual hasta agosto, para pactar así con todas las de la ley un nuevo programa, rescate o contrato, como empieza a llamarlo Berlín, con un horizonte olímpico de 4 años.
Nos vamos a ir ya a local y empezamos por Elche.
El Gran Teatro recupera su entrada principal por la Glorieta.
Comienza el apuntalamiento del bloque 10 del barrio de San Antón.
Seguimos con Orihuela.
Cambiaremos Orihuela será el nombre del proyecto de confluencia política y social en Orihuela.
En San Joan de Alacant,
la Concejalía de Empleo y Desarrollo Local ha puesto en marcha un curso de inglés para mejorar la empleabilidad de las personas paradas del municipio.
Y por último, en Altea,
el edificio Maravallú dejará de ser un punto negro en el acceso del casco antiguo de Altea.
Hasta aquí el repaso de los servicios informativos. A las 9:36 con Pepe Coy abrimos el kiosco del miércoles 11 de febrero. El repaso a lo más destacado de las portadas del ámbito nacional y local. Comenzamos por El Mundo, en el ámbito nacional, que, como comentábamos ahora mismo, Pepe Coy, teníamos a Montoro como uno de los principales protagonistas.
Sí, buenos días, Carlos. Hoy, por ejemplo, El Mundo nos trae un titular que dice: la corrupción acecha al PSOE a 5 semanas de las andaluzas. Y es que Susana Díaz, la representante del partido en Andalucía, está sufriendo las consecuencias de la corrupción que está sometiendo la población al PSOE. Y es que esos actos de corrupción han sacudido a la candidatura de Susana Díaz y a su desconfianza previa antes de las andaluzas. Y es que ya veremos si esos votos van a menguar con respecto a todo lo que se está hablando del PSOE y de los imputados en la comunidad andaluza.
La noticia económica del día también lo encontramos con esa bajada de sueldo que ha hecho el rey Felipe.
Sí, Carlos, esa bajada de sueldo, esa llamada a la humildad del rey de España. Se asigna un sueldo un 20% inferior del que tenía su padre, que aunque parezca que se está quitando mucho, Carlos, te digo los datos, cobrará 234.000 euros y don Juan Carlos 187.000, doña Leticia 128.000 y doña Sofía 105.000. No sé yo si van a conseguir llegar a fin de mes, Carlos. Vamos a intentar entre todos un poco de ayuda.
Continuamos con el repaso de las distintas portadas. El diario El País ahora sí trae esa noticia que nos comunicabas antes con el ministro Montoro.
Sí, el País titulaba esta mañana: malestar con Montoro por el uso político de datos fiscales. Y es que con todo el tema que ha sacudido a Podemos y a Monedero con ese fraude fiscal, Montoro hizo unas declaraciones precarias con datos fiscales. Y los trabajadores de Hacienda han dicho que esto no se puede hacer público. Estos datos no se pueden hacer público porque pueden llevar a la investigación a ser frenada, como ha sido por Monedero, pagar una deuda y que así se pare la investigación y no poder llegar siempre hasta el final del caso.
También tenemos en el ámbito internacional a Ucrania como principal protagonista.
Sí, tenemos a Ucrania, que El País decía: fuertes combates en Ucrania antes de la cumbre de Minsk. Y para hablar de este tema, Carlos, nos vamos a ir al titular de La Vanguardia, que dice: tensión en Ucrania antes de la cumbre decisiva. Y es que se va a celebrar en Minsk, esa cumbre decisiva entre Hollande, Angela Merkel y Putin. Así que vamos a ver, que no lo hagan por ellos, que ni siquiera lo hagan por Ucrania, que no lo hagan por Rusia, que lo hagan por la paz mundial, Carlos, y por tener un poco de fe en lo que queda, en ese resquicio que queda de paz en el mundo.
Volvemos a nuestro país y lo que más destaca el diario La Razón en este caso vuelve a ser Podemos y la bajada de sueldo del rey Felipe, que lo ha llevado a una esquina inferior de su portada.
Sí, La Razón sigue con lo suyo, azotamos un poquito más a Podemos. Podemos recibió un pago al día durante 2 meses del banco de Monedero y volvemos a la misma investigación de Monedero. Dicen que esos cargos que tenía el tercero de Pablo Iglesias, del partido de Podemos, fueron también transferidos a las cuentas de Podemos. La razón publica también algunas imágenes donde se dejan entrever esas transferencias de Monedero al partido de Pablo Iglesias. La Vanguardia también... perdón, Carlos, ¿quieres decir algo?
No, simplemente pincelada del fraude de los ERE, también para finalizar con el diario La Razón, en ese apunte económico que nos traen del fraude de los cursos para parados.
Sí, dice que el fraude de los cursos para parados puede llegar a 3.000 millones, una cifra, Carlos, la verdad que algo desorbitada. Dice que la policía ordena detenciones el día que la haya, imputa 34 implicados. Así que, por último, La Vanguardia también. Hemos dicho que habría esa tensión en Ucrania ante la cumbre decisiva, y es que decir que los rebeldes atacaron con cohetes el cuartel general de Kiev, y que esto tiene que parar ya, Carlos. Quiero terminar con este tema porque es verdad que tiene que parar ya, y que esperemos que en esta cumbre se haga lo máximo posible. Nos vamos a ir a local rápidamente, y es que la verdad habría diciendo: el Constitucional anula de forma parcial la regulación del trasvase Tajo Segura. Estas regulaciones, dice que el Ejecutivo un año para sustituir cinco disposiciones que fueron recurridas por Aragón. Así que vamos a ver cómo van estas cosas. También el presidente del Elche dice: no miré sin garantizar la estabilidad del club. Y ya veremos en qué queda esto y cómo se toman estas palabras, que los aficionados del club ilicitano no quedaron del todo contentos. El diario Información dice: qué valor, abre negociaciones con IKEA y los comerciantes para redimensionar el macrocentro. También dice: Boris Izaguirre busca el calor en Alicante, presenta su última novela, Un jardín al norte, y dice que a su protagonista le gustaría la ciudad por su clima, Carlos.
¿Con qué nos quedamos esta mañana de miércoles 11 de febrero? Parece que el libro de Boris Izaguirre te ha llamado la atención.
Sí, ha presentado el libro en Alicante. Vamos a ver si la gente le gusta el libro de Boris Izaguirre, Carlos.
Hasta aquí el repaso informativo. Bueno, en este caso el repaso de las portadas de ámbito local y nacional. Vamos a una breve pausa y hoy, como todos los miércoles, tenemos debate político, tenemos tiempo de opinión y vamos a hablar de las reformas educativas con Julián Cárdenas.
Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy, miércoles 11 de febrero, en los siguientes puntos de la provincia.
En Alicante, en el Centro de Salud San Blas, en la sala de preparación al parto, de 5 a 9 de la noche. Y en el Hospital General, de 9 a 2 de la mañana y de 4 a 9 de la noche.
En Elche, en el Autobanco Elche, situado frente a la comisaría de la Policía Nacional, de 9 y media a 1 y media de la mañana y de 4 y media a 8 y media de la tarde.
Y en Orihuela, en el Instituto Las Espeñetas, de 5 a 8 y media de la noche.
En San Joan de Alacant, en el Centro de Transfusión de Alicante, en la sala de donaciones, de 9 a 2 de la tarde y de 4 a 9 de la noche.
Donar sangre es compartir vida.
Estás escuchando Buenos Días UMH con Carlos Bartual.
9:43 minutos de la mañana y, como todos los miércoles, tenemos tiempo de opinión. Tenemos tiempo de análisis, la mesa de debate con Julián Cárdenas y las distintas reformas educativas que han protagonizado los distintos gobiernos que han estado pasando por el Estado. Y vamos a desglosar primero cuál es la situación educativa en nuestro país, enlazando con la entrevista que tuvimos el lunes con Víctor Marín, de la delegación UMH y S3+2. Buenos días.
Así es, Carlos. Buenos días. El lunes nos visitaba Víctor Marín, el delegado general de la UMH, para explicarnos el 3+2 que ha aprobado el Ministerio de Educación. Lo que vamos a hacer ahora es analizar, poner un poco en contexto todas estas reformas que ha sufrido un sector tan importante como es la educación, que es uno de los grandes caballos de batalla de los sucesivos gobiernos españoles. Cada ejecutivo ha traído consigo una ley de educación, modificando o directamente derogando las leyes de los gobiernos anteriores. Ha ocurrido con la LOE, la LOCSE, la LOMCE y demás. En la educación superior no ha sido distinto. La implantación del Espacio Europeo de Educación Superior, también conocido como Plan Bolonia, supuso un quebradero de cabeza para las universidades españolas, en las que se pasó de diplomaturas de 3 años y licenciaturas de 5 a grados de 4 años y másteres de 1, en teoría para converger con Europa. Pero en realidad, en Europa lo más común es el grado de 3 años, con formación para la incorporación al mercado laboral inmediata, y y otros 2 años de grado de especialización o máster si se requieren más conocimientos. El famoso 3+2 que ya teníamos en España con diplomaturas y licenciatura, pero ahora con una diferencia bastante importante. Desde entonces las tasas universitarias casi se han duplicado.
Y en conocimientos, sin entrar, entrando en materia económica, ¿qué supondría esto desglosando los datos económicos?
Pues sí, Carlos. Para hablar con un caso de un estudiante de periodismo como nosotros, en una universidad pública un máster está entre 1.200, el más barato, y 5.400 euros, el más caro. Con la reforma 3+2, pasando 2 años de máster, se hablaría, en el caso del más caro, de casi 10.800 euros. Una cifra al alcance de pocos bolsillos y más con la situación económica actual.
¿Y cuáles son las fuentes, mejor, cuáles son las declaraciones de las fuentes institucionales como puede ser el gobierno y educación?
Pues el Ministerio de Educación argumenta que para estos estudios hay disponibles becas de matrícula, pero con unos requisitos cada vez más restrictivos, los estudiantes que no puedan optar a una de estas becas tendrán que recurrir a los créditos universitarios. Estos créditos consisten en que los bancos prestan dinero a los estudiantes para financiar sus estudios a cambio de devolverlos con los intereses que suelen aumentar con el tiempo. En países como Estados Unidos este es un negocio común, que suele causar que los primeros años de sueldo de un estudiante que ya está trabajando vayan íntegramente a pagar este crédito.
Y ese es el tema de hoy. Esto es todo, amigos, como podríamos decir. Están Rebeca Cuenca, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Marcos García, ¿qué tal?
Buenos días.
Y Jesús Fernández.
Buenos días, Carlos.
Para completar esta mesa de debate. La cuestión, económicamente no es que sea rentable, sino que no es factible estudiar una carrera universitaria para alguien que quiera. No todo el mundo puede. Partimos de esa base, Jesús.
Sí, además, ya no solamente a nivel económico, como decía Julián, sale mucho más caro el hacer 2 años de máster, sino a nivel de formación. Decía el rector de la Universidad de La Rioja, creo recordar, que, claro, porque el argumento principal, lo decía el otro día Eduardo Inda, decía, es que claro, lo único que te hace falta para trabajar es el grado, el máster no tienes por qué hacerlo. Pero claro, ahora mismo está saliendo gente con 4 años de carrera. Tú vas a contratar a un periodista y ¿a quién contratas? ¿Uno de 4 años de carrera o uno de 3? Entonces, si vas a hacer el máster te va a salir más caro y si no lo haces, el nivel de formación y el mundo laboral va a ser peor.
A ver, se ha quedado Rebeca ahí. Rebeca y Julián.
Vale. Yo, vale. Sí. Que lo que decía Jesús, que yo pienso que hacer máster hoy día es casi obligado porque prácticamente si tienes el grado y no tienes el máster es como si no tuvieses nada. Nos han inculcado esa idea generalizada y el periodista, sobre todo el periodista, bueno, supongo que en otras carreras también será muy necesario, que vaya a conseguir trabajo y no tenga máster, pues lo tiene bastante crudo.
Bueno, Julián.
Pues lo coincido con Rebeca totalmente. El máster no te asegura un trabajo, pero no tener un máster sí que te asegura no tener un trabajo. Pero vamos a empezar por el principio, por lo básico, la educación, que es uno de los pilares que es lo que forma el futuro de un país. Cada gobierno, como he dicho al principio, ha traído una ley que modificaba la anterior y demás. Ahora estamos con lo de la LOMCE. Carlos, tú que tu madre está en el mundo de la educación, me interesa tu opinión, que ha sufrido muchos cambios la educación con esta...
Sí, las reformas educativas que el país... Podríamos hasta calificar que está sufriendo, porque, a ver, no es normal que durante el gobierno de Zapatero, por ejemplo, se imparta una asignatura como es Educación para la Ciudadanía, como las competencias en educación están sometidas a las autonomías, aquí se decidió dar esa asignatura primero en inglés y después en chino mandarín, simplemente porque no había una coincidencia política, no había una coincidencia ideológica con esa asignatura. Luego se derogó el proyecto, por uno de los ejemplos que te estoy comentando. Y ahora la LOMCE, en definitiva, la educación pública está en contra, el 90% de la comunidad educativa está en contra, porque esto supone una pérdida de calidad de la escuela pública si ya no ha perdido bastante a lo largo de estos años.
Me comentabas que una de las mayores quejas de los profesores eran las clases de 45 minutos.
Correcto. Cuando el ministro Ver, y en este caso la particularidad de la señora de la consejera de Educación, María José Catalá, en la Comunidad Valenciana, es trasladar las sesiones de 1 hora a 45 minutos las sesiones. Entonces, una de las quejas principales era que los cambios de clase, cuando tienes...
Que acaban siendo, perdón, en media hora, porque entre que se cambian los chiquillos...
Exactamente, las
y no...
especialidades como pueden ser música, plástica, que no se imparten en el mismo aula, sino que tienen que desplazarse para un aula más específica, 45 minutos, las clases, como ha dicho Rebeca, se dejarían en 35 minutos como mucho, y que aparte que son niños, no son máquinas, no se puede establecer todo tan reducido, todo tan pactado.
Y en un tema tan delicado como este, Marco, ¿no debería haber más consenso entre los políticos?
Sí, sin duda, para mí sin duda, al menos en este tema. Yo aquí quería incidir porque para mí hay un poco doble moral y voy a medio defender a Pedro Sánchez, porque estamos criticando a Pedro Sánchez que pacte con Rajoy en el tema, por ejemplo, de la seguridad. Entonces tenemos que decidir qué queremos que pacte y qué no. Para mí, evidentemente, un partido político debe pactar sin renunciar a sus principios y a sus ideas, o renunciando solo en parte a ambos. Pero tenemos que decidir qué queremos, que pacten o que no pacten, porque si van a pactar y eso va a generar que digamos que la gran coalición, PP-PSOE, pero si no pactan, criticamos que no haya consenso, entonces hay que decidir qué queremos. Para mí, en este tema, desde luego, hay que pactar.
Yo también estoy de acuerdo con que hay que pactar, porque creo que es muy peligroso y que no son conscientes los sucesivos gobiernos, tanto de izquierdas como de derechas, en las consecuencias que puede tener cambiar tanto la educación. La educación tiene que garantizar una estabilidad a sus estudiantes y no podemos estar hasta en una misma generación con un montón de cambios anuales o uno cada año. Debe garantizar una estabilidad y ser común independientemente de la ideología de cada gobierno.
Yo, lo comenté el otro día, el lunes, en la entrevista a Víctor Marín, es que sale muy barato jugar con la educación. Es que llegan unos, la cambian, llegan otros, la cambian. Y lo que hay que dar es estabilidad. Quiero decir, la base del triunfo del sistema educativo finlandés, tan de moda ahora, es el consenso entre partidos políticos, entre rectores, y la estabilidad que se ha dado. Aquí no se ha dado tiempo al 4+1 absolutamente para nada. Uh-huh. Entonces sí que creo que en los pilares fundamentales de una democracia, como puedan ser la educación, la sanidad, el terrorismo, incluso un medio público de calidad, sí que creo que debe haber un gran pacto y, como decía Marcos, que no dé lugar luego, no tiene por qué dar lugar luego a un pacto de gobierno entre esos partidos, pero sí que en los pilares fundamentales debe haber un pacto entre los principales
como
partidos.
Como en la salud también.
En la sanidad,
hay ciertas materias que deben de ser intocables a lo largo de todos los gobiernos.
Antes de irme a la pausa, quería preguntaros si realmente las condiciones ideológicas de cada partido puede condicionar tanto al sistema educativo español. Es decir, ¿es necesaria la política para saber educar?
Pues se ha visto, no es necesaria para nada, pero cada partido quiere meter su aportación, entre comillas, que al final en vez de aportación es una molestia más.
Sí, yo considero eso, yo considero que es necesario que a los niños se les enseñe ciertas cosas que, por ejemplo, el Partido Popular ha querido quitar, como es lo de educación para la ciudadanía, y yo considero que un niño tiene que, para que este país funcione bien, en su pilar fundamental, que son los niños, tiene que haber civismo. Y eso se enseña con asignaturas como esta. El problema es que si tú, mi hermana que está en tercero era ESO, tiene este año unas asignaturas, al año que viene tiene otras, y en primero de bachiller tiene otras, pues es lo que decía, es una locura completa para los niños.
Marcos.
Para mí, evidentemente, no es necesario politizar la educación, pero es inevitable que sí ciertos temas políticos se consensúen, porque evidentemente un país no puede estar pendiente que gane un gobierno, o sea, que gobierne un partido u otro, para, por ejemplo, con el tema de la religión. Para eso hay que establecer un criterio fijo y no puede haber vaivenes en función de que gobierne el PSOE, que gobierne el PP. En Francia lo tienen muy claro, que es un país laico, y cómo afrontan este tipo de cosas.
Es que, según la Constitución del 78, España también es un estado confesional y laico, y aquí la religión la están metiendo también en los colegios, cosa que no me parece bien, que en los colegios públicos se dé religión, aunque sea optativa, porque si es un estado confesional y laico, ¿por qué? ¿Por qué no se da entonces el Islam? Quiero decir, no tiene ningún sentido.
Bueno, no vamos a entrar en materia porque si no, no acabamos.
Lo ha dicho él, pues
sí, pero
quería
no,
decir.
Que no, está bien, pero que no acabamos nunca. Vamos a hacer la pausa y a la vuelta tenemos que hablar de las becas y los créditos, ventajas y desventajas.
El Máster de Innovación en Periodismo de la UMH lanza el ciclo formativo Periodismo Desencadenado para acelerar tu formación práctica en periodismo digital. Los cursos ofertados son WordPress Avanzado y Diseño Web, segunda edición. Innovación radiofónica y podcasting. Gestión avanzada en redes sociales, segunda edición. Narrativas y periodismo de datos, segunda edición. Toda la información sobre el contenido de estos cursos en meet.umh.es/Kurper. Apúntate al futuro con el ciclo formativo Periodismo Desencadenado y dale un impulso a tu carrera profesional.
Estás escuchando Buenos Días UMH con Carlos Bartual.
Gracias, Marcos. Y aquí seguimos en tiempo de opinión en Buenos Días UMH cuando son las 9:53 de la mañana y nos queda por tratar el famoso tema de las becas y los créditos universitarios y también el 3+2. ¿Qué va a pasar?
Pues incidir un poco más en el 3+2. Al principio hemos dicho que había diplomatura de 3 años para carreras que necesitaban menos conocimientos. Licenciatura de 5 años, que ya salía más preparado y demás, se pasó posteriormente al 4+1, que es lo que tenemos ahora, y se quiere volver ahora al 3+2.
Uh-huh. Ventajas y desventajas. Ya lo comentábamos el lunes. no se saben todavía los efectos que ha podido tener el sistema mínimo de grados de 4+1. Pero es necesario volver a cambiar a 3+2. Es que al final no sabemos ni cuánto vamos a estudiar ni qué vamos a estudiar.
Al 3+2, principalmente con dos argumentos que ha dado José Ignacio Bert, o Nacho, como le dijeron el sábado, que son el de parecerse a Europa. No, porque incluso Alemania, que ahora mismo tiene el 3+2, está estudiando el volver al 4+1 porque no sale rentable, evidentemente. Y dijo Bert que las familias ahorrarían hasta 150 millones de euros en los estudios. Ahora mismo el precio de crédito en un grado es de 17,90 y en un máster puede llegar hasta los 39,5. Por tanto, el ahorro no lo veo por ninguna parte, teniendo en cuenta que es obligatorio casi estudiar un máster a día de hoy.
Claro, Jesús, el problema es que Bert dice que solo un 20% de los estudiantes hace máster. Yo esto lo acepto, ¿vale? Porque no tengo cifras para desmentirle. Evidentemente esta no es la realidad que yo percibo en mi entorno ni entre mis compañeros. Pero bueno, vamos a darle por válido a Bert, que solo un 20% hace máster. Para mí sigue habiendo un problema, tanto con los grados de 4 y más aún con los de 3. Para mí actualmente el sistema universitario de grados tardas mucho en especializarte y en realmente adquirir conocimientos específicos de tu profesión. Es decir, no puede ser que primero de carrera sea tercero de bachiller. Y si son grados de 3 años, con más razón aún. Para mí, si se hace eso con grados de 3 años, es que directamente es un timo a las familias.
Pero yo supongo que con grados de 3 años primero empezarías a especializarte antes.
Muchas cosas supones, yo no lo sé.
A ver, la cuestión, es verdad, yo coincido con Marcos. Es decir, aparte de que sería un ahorro en materia de profesores tener 3 años en vez de 4, ¿qué vas a dar en primero? ¿Cómo vas a reducir tanta materia en 3 años?
Pero se podría hacer.
¿Qué jerarquía? Sí, pero ¿qué jerarquización de asignaturas tienes?
Yo pienso que muchas carreras se podían dar perfectamente en 3 años. De hecho, se deberían. Porque hay muchísimas carreras que en 4 años, el 70% de asignaturas son asignaturas de relleno y el 30% son válidas completamente. Entonces se podría reducir. Lo que no me parece bien es lo que hicieron con el Plan Bolonia de intentar meter todas las carreras en el mismo saco y hacerlas todas de 4 años. ¿Por qué un magisterio infantil, que era una diplomatura de 3 años, pasa a ser 4 y una ingeniería cuántica de, yo qué sé, tiene que ser lo mismo? Es que no tiene ningún sentido. Cada carrera tiene su particularidad.
Entonces, Rebeca, ¿ves lógico el 3+2?
Por esa parte, yo creo que se podrían reducir perfectamente. Si te empiezas a especializar antes, lógicamente, si primero va acorde a lo que estás estudiando, creo que sí que se podrían reducir las carreras de 3 años. De hecho, se debería.
Vamos, Rebeca. Marcos.
Para mí es que la homologación tan famosa creo que no se debe hacer según cada universidad elija. Es decir, que en España puedes estudiar periodismo en 3 años en una comunidad y con 4 en otra, sino que se deben adaptar los grados a 3-4 años o los que hagan falta en función de la materia que se dé y en función del tipo de carrera. Para mí eso sería lo lógico, en función de lo que es la carrera en sí, no de que cada universidad elija por su cuenta.
Julián.
Yo también estoy de acuerdo con el que se aplique el 3+2, pero no de la manera que lo está haciendo el gobierno, con 3 años de grado y 2 de máster.
Claro.
Sería que diplomatura, como estábamos antes, de hecho, me parece sistema adecuado, diplomatura de 3 y diplomatura de 5, pero al mismo precio que un año de grado normal.
Gracias, chicos. Volvemos con el tiempo de opinión la semana que viene, el próximo miércoles. Y creo que este tema no se ha acabado hoy, ni mucho menos se va a acabar cuando nosotros terminemos la carrera. Nos vamos al cierre. Jesús Fernández pone la firma del miércoles 11 de febrero.
En primer lugar, quisiera pedir perdón por si alguien se sintió ofendido por mi último cierre en el que valoraba la lengua del portavoz del Partido Popular, el señor Hernando. No me arrepiento de lo que pienso ni de lo que dije, pero sí es cierto que algunas expresiones sobraban. Pero en fin, no quiero dedicarle un segundo más a este señor y hoy quiero hablar de algo mucho más bonito, mi querida radio. Y es que el próximo viernes se celebra su día, el Día Mundial de la Radio. Y no quiero dejar escapar esta oportunidad de hacerle un humilde homenaje a través, precisamente, de las ondas. No hay nada, bajo mi punto de vista siempre, con tanta magia como este medio, tanto por dentro, en la vorágine de un programa en el propio estudio, como por fuera, el tan imprescindible e histórico transistor. Siempre he dicho que la radio va mucho más allá de ser un simple soporte periodístico y ha desempeñado un papel como de uno más de la familia. Y esto lo descubrí escuchando a una de las voces más importantes que ha dado la historia de nuestra radio, el Hoy por Hoy de Iñaki Gabilondo. Conseguir poner en marcha la imaginación del escuchante, como me gusta decir a mí, a través de una voz. Conseguir emocionar a través de un tono. Conseguir, al fin y al cabo, transmitir sentimientos a esa persona que tienes detrás. Eso hace de la radio algo distinto, algo mágico. Quiero dar las gracias a la radio y a los que me permiten estar en ella por ofrecerme la posibilidad de hacer algo por lo que hace unos años habría pagado. Larga vida a la radio.
Hace varios años y ahora, ¿no?
Sí. Sí, bueno.
Yo creo que ahora empieza a buscar que le paguen a él, ¿eh?
Ya subimos las expectativas, ya.
Gracias, Jesús. Me ha gustado mucho tu cierre. Hasta mañana. Gracias.